a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
En un Estado de Derecho, la Fiscalía, como ente autónomo, no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales, probatorias y lograr condenas.
Yo no soy autoridad para señalar si son responsables o no. Hay que trabajar por este gran país, hay que atender la responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos.
¡6 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores! ¡Es viernes! ¡Es viernes y es viernes de quincena, como bien dice mi querido Memo! Así que... ¡griten conmigo y canten conmigo porque esto... ¡Híjole, mano! ¡Qué maravilla! Septiembre del 2022, que ese ánimo se sienta, pero en serio, señores y señoras, así que levántense, peguen de gritos, bailen un ratito, abracen al que tengan cerca, si es que es abrazable, y si no, abrácense a ustedes mismos en este muy bonito viernes, señor Risco.
Viernes de quincena, mi querida Gaby, qué gusto que sea ya viernes. Nosotros, un poco empezando desde ayer a la hora de la comida, como queriendo cerrar el changarro y como que no, pero no nos dejan.
No nos dejan
las olas informativas, la cascada informativa.
La cascada informativa.
Nos sigue mojando, incluso.
Nos sigue
ayer
salpicando.
Noche, exacto. Nosotros ya queríamos ayer cerrar el changarro.
¡Hombre!
Habría que decirlo, a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, nosotros, bueno, ya, con permiso, hasta luego, suerte, que les vaya muy bien, tal, tal. Y pum, no nos deja.
Yo todavía fui a, ¿cómo se llama? A moderar, ahí a conducir una conversación entre ex embajadores de México, de Canadá, de Estados Unidos.
Te fue muy bien.
No, hombre, pues es que ya estábamos muy contentos todos. ¿No?
Pues imagínense qué tan contentos estaríamos ahí el día de ayer que nos echamos una comidita, Gaby y yo. Que incluso habló francés fluido,
sí,
Gaby.
Sí.
O sea, nada más para que vean.
Una cosa me salió el francés, ¿no? El inglés ya ni se diga. O sea, ya, el inglés ni se diga. O sea, yo le decía a la reina, ¿sabes qué? Quítate, que ahí te voy.
Así que muy bien,
y al final todavía el embajador de Canadá. ¿Y por qué no cierra usted en francés? Vamos a hablar en francés todos.
Así que bien.
Y luego
llegamos
a la casa y todo súper cool. Oye, que no sé qué. Y riájale, María, que empiezan a cantar las guacamayas. Y bueno, pues ya les estaremos platicando de este asunto. Pero bueno, ¿todo
Así
bien,
es.
Señor Risco?
Todo bien, mi querida Gaby. Pues cerrando con muchísima información para este viernes, por supuesto, lo que acabas de comentar sobre la violación de la seguridad digital del Ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional. Este anuncio, por lo menos, se había dado hace algunos días, hace 10 días, de cómo habían vulnerado los sistemas de las defensas nacionales, bueno, la Defensa Nacional de Chile,
de
Perú, de Colombia, de El Salvador, y también se había anunciado que habían llegado a hackear algunos servidores y habían liqueado o de alguna manera filtrado más de 6 terabytes de información.
¿Y saben cuánto es 6 terabytes? Un megachingo. O sea, es muchísimo.
Exacto. Digamos que un documentito de Word mide como 15 kbytes.
Exacto.
Ahora imagínense 6 terabytes de información. Sí. Así que bueno, pues esa información para cerrar el día de ayer, por supuesto hoy hablaremos de esto, también como lo decías muy al pendiente lo que ocurrió el día de ayer a las 11 de la mañana con este posicionamiento del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, y hacia dónde se dirige el caso Ayotzinapa. Gaby, creo que es importante conocer que todo lo que se ha dicho esta semana y en dónde estamos parados.
Sí.
Entonces, muy, muy importante lo que se dijo el día de ayer desde el GIEI, Gaby.
Así es, y bueno, también, por supuesto, ya nos lo había adelantado Enrique Quintana, que iba a pasar con el Banco de México y las tasas de interés. Esto cómo afecta, qué tanto encarece el crédito, también es un tema sin lugar a dudas importante. Y luego, bueno, Risco, varios temas internacionales. Este fin de semana, elecciones en Brasil, se van a poner re buenas, las elecciones en Brasil, no está cantado para nadie.
¿Viste ayer a Neymar? ¿Eh? Ya no lo viste, ¿no viste el video de Neymar?
No. ¿Qué hizo Neymar? ¿A quién le va?
A Bolsonaro.
¡Ay, no! No. No manches.
Sí.
Che Neymar. De verdad.
Lo hizo a través de su cuenta. Cuenta de
Instagram.
De TikTok. Sabes que el chavo.
El chavo.
Ajá. Entonces, justamente, estaba anunciando el día de ayer. Vota por el 22. Decía. Ajá. Es el número de la boleta de Bolsonaro. Entonces, pues ayer salió bailando en su TikTok, muy contento, muy feliz, dándole votos, supongo, porque pues bueno, es una de las personas más influyentes, de Brasil. Entonces, bueno, pues así aparecía el día de ayer Neymar. Ahí te va,
A ver, 3, 2, 1, venga.
Ahí te va.
¿Qué dice?
Vota y confirma el 22 de Bolsonaro.
Ay, che Neymar.
No, espérate. Porque aparte él muy contento desde París.
Claro, pues desde París, ahí voten por entonces, Bolsonaro. A ver, regrésate a Brasil y vive lo que significa Bolsonaro. Me hizo enojar.
Bueno, pues
ya
ayer Neymar. Y todo esto porque decíamos que hay mucha información que vamos a tratar hoy de tenernos también rumbo a las elecciones de Brasil este domingo.
Por lo que importa Brasil, pues, ¿no? Por el tipo de país que es, por la importancia, el peso que tiene Brasil.
Y ya lo cantó Bolsonaro, por cierto.
¿Qué?
Ya dijo que va a haber fraude.
Ah, sí.
Ya dijo que va a haber fraude. Lleva cinco días todos los días.
¿Qué día estuvo aquí en cabina Lorenzo Córdoba? Hace dos semanas, ¿no? Creo.
Sí, hace dos semanas, justamente.
Hace dos lunes, pues, estuvo aquí con nosotros en cabina el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y recuerdan que arrancaba, que por cierto estuvo muy interesante, un foro precisamente sobre la democracia y los retos a la democracia ahí precisamente en el INE, un foro global. Y nos decía en la cabina, tú le preguntaste, Risco, ¿en qué otros países, además de en México, está habiendo ataques a las instituciones electorales? Y el clarísimo ejemplo es Brasil, ¿no? El clarísimo ejemplo es Brasil. De hecho, ¿te acuerdas que incluso nos dijo que va a ser parte de la misión de observadores? A ver si el lunes podemos hablar con el propio Lorenzo Córdoba, porque están de observadores allá en Brasil. Así que bueno, lunes 19 estuvo aquí con nosotros. ¡Ay, el lunes 19, el del temblor!
Sí.
¡Hijo! Si
no
todo
sabíamos
lo que
nos esperaba. ¡Exacto!
Todo lo que ha pasado. Que bueno.
Y en 11 días.
Y nada, rápidamente, las imágenes de destrucción de Ian en Florida son brutales, man, brutales. Y hay una casa que voló completita, la casa completa, así point, que estaba en la playa. Y muy impresionante, la verdad, muy impresionante. Y bueno, ya lo dijo también el presidente Biden, que puede haber muertos y que, bueno, que puede ser uno de los desastres más importantes allá. Así que, así es como llegamos, ¿eh?
Nada
bien
más para
tranquilitos.
Para que vean.
Bien tranquilitos.
Tranquilitos, con temas, todo. No se van a aburrir el día de hoy, seguro.
Así es.
Ni nosotros tampoco, mi querida Gaby.
Bueno, aquí ya me dice Ivette Parga, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, encabeza la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales allá en Brasil. Así que, va a estar del jueves 29 de septiembre, o sea, desde ayer al lunes 3 de octubre. Bueno, se fue antes para echarse una caipiriña. Por ahí, el doctor doctor Lorenzo Córdoba, y para estar listo para este fin de semana. Pues sí, bueno, pues una caipiriña siempre.
Oye, no le hace nada,
en Río de Janeiro, ahí cuando vas como así como hacia la derecha, de rumbo a Ipanema, y luego te das una vueltecita ahí donde hay un cerrito, y caminas así como en medio de la nada, y llegas a un microchangarro, en donde hay la mejor caipiriña, pero de Lima.
Fíjate, las playas de Brasil, dirán, oye, pudiendo ver tanto en las playas de Brasil, lo que a mí me sorprendió era el queso asado.
Ah, qué rico.
Que vendían en las playas.
Sí, el queso asado. Eso y las grandísimas esculturas de arena. Ya saben que somos bien ñoños.
Ya saben, exactamente.
Oye, los cuerpos, no. Yo la caipiriña.
Yo el queso asado.
Víctor Sandoval, vamos contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Javier, buenos días. Hoy ya iniciando este fin de semana y siempre los viernes que coincide con quincena se incrementa el tránsito en diferentes zonas. Desde esta hora se nota más circulación en diferentes puntos para que se desplacen. Insurgentes Norte viene procedente de la México-Pachuca. Ya lenta la vialidad, partiendo de San Juan de Gotepec hasta el paradero de Metrías Verdes, al igual que en algunos tramos del circuito. El periférico, tanto en el lado sur como en el lado norte, también ya se nota más afluencia de vehículos esta mañana. En la calle del Centro Histórico, sin mayor problema todavía a esta hora. Tlalpan también a muy buena velocidad en las dos direcciones. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta para llegar a tiempo a su destino y sobre todo la circulación se va a asentar a lo largo de las próximas horas. Gaby, el reporte.
Gracias, Víctor. Y a ver, tienes la información también. Ayer se da a conocer de este helicóptero que se cayó. Primero, recuérdanos de qué helicóptero estamos hablando.
Sí, un helicóptero de la Marina, el pasado 15 de julio, hay que recordar que en esa fecha pues fue la captura o recaptura de Rafael Caro Quintero, del Cártel Jalisco. En esa ocasión se cayó este helicóptero, fallecieron 14 elementos de la Armada de México, y bueno, de acuerdo al dictamen que dio a conocer ayer la Fiscalía General de la República, es que fue la falta de combustible y no ningún sabotaje, no fue derribado. Ya no tenía balas ni disparos el helicóptero y que fue por falta de combustible que se cayó a agua. Dictaminan, de hecho, los pilotos son muy cuidadosos en ese aspecto, pero pues dicen que fue falta de combustible lo que se vino abajo esta aeronave con el fallecimiento de esos 14 elementos allá en Los Mochis, Sinaloa, en 15 de julio. Fue la información oficial y bueno, fue lo que está dando a conocer la Fiscalía General de la República.
Pero qué cosa de que sea falta de combustible, ¿no, Víctor?
Ya no sabes qué es más grave,
sí,
¿no?
Exacto.
O sea, perdón, pero la gravedad del asunto del descuido en una de las operaciones más importantes, por lo menos de la Marina de los últimos años, que es la recaptura de Caro Quintero, y que haya sucedido por esta razón, la gravedad del asunto, de verdad. Hoy va a estar interesante, y ya lo escucharemos, las justificaciones desde la conferencia matutina por la baraja de temas, Gaby, de lo que viene
pero,
para este viernes.
Pero ¿no te sorprendió a ti, Víctor, de manera particular?
Claro. Definitivamente, recuerdas que hemos volado muchos años en helicópteros, y en esos helicópteros Black Hawk, tanto de la antes Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de los Cóndores, y los pilotos son muy cuidadosos. De hecho, sí, ellos no despegan, sí, si no tienen todo prácticamente, claro, verificado. Incluso el combustible de esas aeronaves es de miles de litros. Si tan solo un Cóndor, que son aeronaves pequeñas, le caen 1,500 litros a un pequeño, ahora una de un Black Hawk, que son mucho más litros, y definitivamente es increíble de creer, digo, lo decimos porque hemos volado muchos años tanto en ese tipo de aeronaves oficiales, no, definitivamente, pues es la información oficial o lo que quieren dar conocer en torno
y
a...
Y en este contexto, ¿no, Víctor? No se trató de un vuelo de rutina, no se trató de un vuelo en el cual tal vez un descuido, no, vaya, era un operativo con una importancia, con mucha relevancia, y que haya sucedido esto, pues mira, nos sirve muchísimo, Víctor, tu experiencia, el hecho de decir, bueno, a ver, yo he estado ahí y yo he visto cómo antes de despegar, pues bueno, se revisa absolutamente todo el helicóptero, si no se despega, y que bueno, pues dices, qué difícil de creer es la justificación 70 días después de la muerte y de pues este accidente, por lo menos es la versión del gobierno federal, Víctor.
Sí, sobre todo que esas aeronaves siempre las tienen preparadas para cualquier emergencia, y digo, por ejemplo, los cóndores, o sea, cuando ocurre un sismo, despegan de manera inmediata, no van a correr con el tanque de turbocina a llenarlos, los tienen listos para cualquier emergencia, en cualquier momento puede suceder algo, y siempre tienen combustible listo, los helicópteros, para despegar en cualquier emergencia, y más estos de las Fuerzas Armadas, también los tienen que tener listos para ya sea algún accidente, que también apoyan accidentes, camionazos, incendios de grandes dimensiones, y bueno, ese tipo de operativos por supuesto que lo tenían cargado, pero bueno, es la información que, pues sí, que dan a conocer, por parte de las autoridades.
Claro. Bueno, gracias, querido Víctor, y sobre todo también gracias por este contexto, bueno, de la información que también se da a conocer el día de ayer. Vamos a saludar rápidamente, no hemos saludado aquí a la banda. Que
al respetable, allá, al respetable. Rápido por acá. Gracias de verdad a mi querida Aline Madrigal, muy buenos días. Alfa Benbar también, Marina Lascano, muy buenos días. Víctor Corral, gracias por acompañarnos. Eduardo Olvera, a Planche Mart, dice Gaby Rico. Gracias, bueno, pues supongo que Gaby Rico debe ser. Por favor, feliciten a Verónica, que hoy es su cumpleaños y le hará muy feliz recibir palomitas de su parte. Gracias de parte de Gabriel, su compañero de vida.
Bueno, unas pues palomitas, yo creo que Mart. Unas palomitas sí. Para todos. Venga. ¡Sí, señor!
Muy bien.
Muchas felicidades, dice por acá también en el Facebook. Chinueche dice, buenos días, les pido una triple felicitación de cumpleaños, por favor, para Susana, Pablo y Rubí, mi hermana y primo respectivamente. Bueno, pues de una vez, muchísimas felicidades. Dice por acá Princess Kobe. Dice, muy buen viernes, Gaby y Javier. Mi hijo Rodrigo les manda otro abrazo de viernes de Super Gallo. Muchísimas gracias también. Anda por acá Marco Manzanilla. Muy buenos días. Dice, viernes de hoy toca. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese? De hoy toca. Era de Germán de esa, ¿no? Hoy toca.
Sí. Y también el cómo durmió. Fíjate
¿cómo
que
durmió?
El otro día me puse a leer varias columnas de Germán Dehesa.
Por ahí me las encontré. Montiel, exacto, sí.
¿Cómo le gustaba a mi mamá? Era una tradición de mi madre todas las tardes leer con un cafecito a Germán Dehesa. O sea, pero disfrutarlo. Leí el periódico en la mañana, pero dejaba a Germán Dehesa para la tarde. Se lo saltaba. Y decía, y qué divertido era Germán Dehesa. Sí. De verdad. ¿Cómo se extraña, no? Sí. Una pluma así.
Una pluma y una lucidez así. Fíjate que a mí me tocó hacer el último documental en vida de Jaime Sabines, este extraordinario poeta. Ya estaba bastante enfermo, pero todavía vivió un par de años más. Y entonces, pues me tocó recorrer Chiapas, fuimos entrevistando un montón de gente. Y pues Jaime Sabines era muy amigo de Germán Dehesa. Y entonces, en casa de Jaime Sabines se organizó una tertulia con Germán Dehesa y con algunas otras personas que nosotros grabamos para este documental que hicimos. No sabes qué cosa, o sea, fue hilarante, porque Jaime Sabines también tenía un gran sentido del humor. No solamente fue un extraordinario poeta, sino un gran sentido del humor. Yo creo que las noches más divertidas de mi vida, así te la pongo, de verdad, ¿no? Así, increíble, porque al rato, aunque nosotros estábamos filmando y todo, pues ya estábamos al rato en la tertulia, o sea, ya estábamos así de salud, compadre.
¿No? A mí me tocó muchos años porque coincidí en la escuela con Germán Dehesa, pero solo en la escuela, ¿no crees? Porque él iba en el Instituto México, después fue a la prepa también, y fue a varios encuentros, de alumnos, o sea, yo decía como, ¿por qué este señor, un gran columnista, ya después lo piensas, ¿no? Como, ¿para qué va a haber un grupo de chamacos de primaria y hablar con ellos?
El chamaco caguengue de primaria.
Entonces, pues sí, yo lo conocí a partir de eso. Después le hicieron, me acuerdo, un reconocimiento. A mí me tocó cubrir cuando trabajaba en un periódico, un reconocimiento que se le hizo en el Centro Veracruzano. Un tipo muy divertido.
Ay, se me antojó ir a comer al Centro Veracruzano,
sí,
fíjate.
Sí, ahí sí.
Híjole, ayer, se come súper rico.
Sí, exacto. Y ahora sí unas picaditas.
Ahora sí. Ayer así tuvimos un problema porque Risco pidió picadita de pulpo y no era.
Y era pulpo picadito.
Entonces, picadito.
Regañamos ya al respetable camarero. Pero bueno, mi querida Gaby, ahí está el recordatorio de Germán Dehesa. Busquen las columnas de Germán Dehesa, la verdad, de verdad.
Sí. Vale muchísimo la pena, no mueren
las columnas.
Bueno, hola Ivette.
Hola, ¿cómo están? Muy buen día, feliz viernes para todos, feliz viernes de quincena y ya, estamos despidiendo septiembre. Ya, Así es. Ya. Así descansamos.
Estamos en septiembre con mucha información. Bien, pero sí, ya también creías que iba a ser un viernes tranquilo y no.
Y no.
Se va a poner buena la mañanera.
Es lo que estábamos comentando acá en el equipo. Se va a poner buena la mañanera. Le dijimos a nuestra compañera Angie de la Guardia de la Madrugada: quédate.
De hecho, vamos a pedir ahorita el desayuno. Sí. Vamos a pedir hasta unas mimosas. Hoy dice Eric Ramírez: ¿por qué cuestionan todo como si fueran grandes expertos? ¿Nunca han iniciado la marcha de su auto sin haber verificado elementos básicos de seguridad? No.
No, bueno, pero a ver, querido, o sea.
Sí, Eric Ramírez, sí. No friegues, mano. Sí, no friegues. No,
el coche de la maestra es un Chevy 98.
Exacto.
Le falla ya todo. Le Uno esperaría todo, que sí.
O sea, si ustedes se suben a mi coche, sí. Es más, yo cuando se suben a mi coche les digo: oigan, esténse atentos porque seguro hay que empujar. Pero eso se los digo desde el principio. No más que no, yo no despego.
Sí. De hecho, siempre Gaby quiere dar raya a todos. Pero, sí. Salen y dicen, los llevo, doy ride porque ya sabe que en cualquier momento se requieren refuerzos.
Pero no soy la del helicóptero que está en el operativo.
Si le pones gasolina.
Ay, sí le echo gasolina, pero bueno. En fin, pues harta cosa esta mañanita.
Harta cosa. Y como lo decíamos, bueno, pues particularmente el tema de la conferencia matutina pues va a estar o va a dar de qué hablar. Lo comentábamos al inicio, mi querida Gaby, y es que mucha gente ya está preguntando. Hoy la portada del diario Reforma dice: violan seguridad digital del ejército. Y esto a partir de lo que dio a conocer el día de ayer el periodista Carlos Loret de Mola. Y tú lo decías y jugabas con la palabra cuando estabas con Vero Méndez de cantaron las guacamayas. Sí. Entonces todos como que
dicen, no sé ¿qué? ¿Cómo se llama lo que hacen las guacamayas? Porque igual no cantan, pero bueno, ahorita lo buscamos.
Ahorita sí, Gaby. Sí, la nota es esta: un grupo internacional autodenominado Guacamaya hackeó los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para revelar miles de documentos confidenciales. El hackeo, como lo decimos, fue revelado por el periodista Carlos Loret en la emisión de Latinus del día de ayer, y fueron exhibidos oficios relacionados con la salud del presidente, el minuto a minuto del culiacanazo, la falta de personal en la aduana de Cancún y una carta del secretario de Marina Rafael Ojeda dirigida al secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval apenas hace algunos meses, en junio de 2022. Son 6 terabytes de información que ocupan correos electrónicos y comunicados de la Secretaría de Defensa Nacional de 2016 a septiembre de 2022. No es el único ejército hackeado, Gaby.
No,
también
no.
El ejército de Chile, de Colombia, de Perú, de El Salvador. Se trata de un hackeo regional. Por si la gente estaba pensando, bueno, y la oposición es la que hackeó al presidente.
No.
Se trata de un grupo de hackers que principalmente querían llegar, o por lo menos lo que leí ayer, la historia de este grupo era que quería llegar al ejército chileno.
Sí.
Y a partir de ahí se dieron cuenta el vacío, o más bien la fragilidad
de seguridad.
Exactamente, en los sistemas de distintos ejércitos, y es por eso que particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional hay 6 terabytes de información, Gaby, con información muy confidencial, evidentemente, y sin testar. Eso quiere decir, bueno, sin ningún tipo de censura.
Así
y
es.
Eso fue lo que se dio a conocer el
día
de ayer.
Lo que hay que hacer ahora, como sucede con todo ese tipo de hackeos, es primero pues procesar la información, que es muchísima, y
verificar la autenticidad,
sí. ¿No? Por eso siempre es muy peligroso publicar filtraciones si no se han verificado las autenticidades, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos ahí está ese golpazo. Y el otro, oye, Risco, este libro de Cash, ¿cómo se llama el libro? El libro
El día de ayer. Por lo menos la portada del libro de la periodista Elena Chávez. Se llama El Rey del Cash. Y dice: el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Y trae prólogo de Anabel Hernández, de esta periodista.
Oiga, el libro no ha salido, sí, porque va a salir el 18 de octubre y ya se agotó. Ya está agotado en Amazon.
Sí.
O sea que eso es lo que se llama un bestseller, señoras y señores.
Eso es lo que se llama un bestseller. Ni Harry Potter. Así que tiembla Harry Potter porque el rey del cash ya llegó.
Ya llegó su rey del cash. Ay, Ivette Parga.
Bueno, aquí, según estaba buscando en internet, lo que hacen las guacamayas es garrir, que sería como gritar, pero en el caso de la especie La guacamaya, Garrido.
¿Y cómo se conjuga? ¿Ya Garrido?
Ah, no, ya quieres todo.
Ya quieres todo. Bueno, es que aquí hay una lista nos muy interesante.
Nos está escuchando Paulina Chavira. Echa la conjugación.
Correcto,
no seas así.
Echa nada más la conjugación. Porque
si está bien dicho que ya Garrieron.
Ya Garrieron, entonces, ya Garrió. Sí. Nada más para saber, porque nunca había oído
todos Garrimos. No.
Todos Garrimos. Vosotros Garréis.
Sí, ¿no? Es que aquí está toda Loret una
Garrió.
Lista.
Loret Garrió.
Sí. Exacto.
Pero a ver, ¿cómo dice el diccionario?
Eso.
Es que aquí hay toda una lista muy interesante de cómo se llaman los sonidos que hace cada animal. Entonces,
Ivette ya se clavó, ¿eh? Ivette ya se fue a otro lado.
La abeja susurrar, la alondra trizar, el asno rebuznar, aves chillar, la avispa zumbar, bueno, etcétera.
La hiena gruñir, y es sí, que aquí no, alguien me mandó esta
sí, exacto, ahí está, justamente.
Bueno. No, ya, Ivette ya
yo
se nos
ya
fue.
Yo ya estoy aquí. Es que hay unas palabras interesantes sí, que podríamos
empezar
adoptar,
a usar. Me parece
exacto,
muy
en nuestro vocabulario. Bueno.
En fin, pues así las cosas. Aquí está Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En así las cosas.
Respecto al caso Ayotzinapa, especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señalaron resistencias del ejército para facilitar su labor, cuestionaron la actuación del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, con quien dijeron ha sido inexistente la relación. Denunciaron a la FGR de obstruir, intervenir, introducir a personas ajenas a la investigación de la unidad especial, lo que pone en riesgo que el exprocurador Jesús Murillo Karam no tenga una condena al existir una acusación débil. Lamentaron la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo, esperando que tanto él como sus colaboradores no sean un instrumento de intimidación o de persecución, ya que se iniciaron auditorías. Alertaron que el cambio de un fiscal podría ocasionar un retraso de hasta 5 años en la investigación. Señalaron que hay una indagatoria que se basa en capturas de pantalla que fueron la base para las conclusiones del informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y que aún ellos están verificando, y otra que lleva más de 2 años por parte de la unidad especial y que es la que sustenta las órdenes de captura. El GIEI también señaló que se pudo comprobar que había un seguimiento permanente a las actividades de los normalistas por parte del ejército y se conocieron en tiempo real. También revelaron la existencia de un centro de inteligencia militar. Dijeron que es probable que algunos de los normalistas pudieron continuar con vida hasta el 4 de octubre del 2014. En el caso se mostró cómo el crimen organizado estaba vinculado con funcionarios del Estado. El GIEI, cuyo convenio vence este 30 de septiembre, informó que han pedido una prórroga para seguir en el país un mes más para concluir sus análisis. Y como ya lo comentaban, se dio a conocer la filtración de documentos confidenciales obtenidos de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hackeados por un grupo internacional autodenominado Guacamaya, que intervino también información de Fuerzas Armadas de Chile, Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala. La información revelada por el periodista Carlos Loré de Mola en Latinus mostró oficios relacionados con la salud del presidente López Obrador, detalles del Culiacanazo, en el que el mandatario ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, la falta de personal en la aduana de Cancún y diferencias entre los titulares de la SEDENA y la Marina. El periodista refirió que lo hackeado son 6 terabytes de información, contienen miles de documentos y videos desde el año 2016 hasta septiembre de este 2022. Hay informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, transcripciones de intervenciones telefónicas, capturas de pantalla de chats y reportes de seguimientos a personajes de alto nivel. Sobre la salud del presidente López Obrador se dio a conocer detalles sobre traslados a hospitales, intervenciones, recomendaciones médicas y que ha sido diagnosticado con angina inestable de riesgo alto, gota e hipotiroidismo, además de problemas cardiovasculares, hipertensión y de columna reconocidos ya públicamente por el propio mandatario. En otros temas, la Cámara de Diputados avaló el dictamen que elimina el horario de verano después de 26 años de existencia y que solo se seguiría aplicando en estados fronterizos. El dictamen pasó ahora al Senado para su discusión y votación. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió de manera unánime aplicar una tercera alza de 75 puntos base a su tasa de referencia para ubicarla en 9.25%, su mayor nivel hasta ahora. El Banco de México argumentó que esta alza se realizó debido a que las presiones inflacionarias acumuladas derivadas de la pandemia y del conflicto bélico continúan afectando a las inflaciones general y subyacente. En temas internacionales, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Ian se intensificó y se convirtió nuevamente en huracán categoría 1. Este viernes azota las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte. El peligroso ciclón estaba unos 233 kilómetros al sur-sureste de Charleston, Carolina del Sur. Al menos 17 personas han perdido la vida a consecuencia del paso del huracán por Florida. La combinación de fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas ha provocado severas inundaciones y más de 2.5 millones de personas sin electricidad. El presidente Joe Biden advirtió que el huracán puede haber sido el más letal en la historia de Florida y ha afirmado que viajará al lugar cuando las condiciones lo permitan. Y tras los referéndums celebrados por las autoridades prorrusas, el presidente Vladimir Putin firmó hoy los decretos para reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla, un paso previo a la anexión, con lo que avanzará Moscú. En los casos de Donetsk y Lugansk, ambas regiones ya eran reconocidas como independientes, por lo que solo resta el paso de la anexión. Hoy el presidente Putin encabezará una ceremonia para firmar todos los acuerdos relacionados con este tema, lo cual recrudecerá el conflicto militar. Estamos en Así las Cosas. Vamos de regreso con ustedes, Gaby Javier. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parga. Ahí está lo que tienen que saber esta mañana. Le mandamos un abrazo a nuestro querido Marco Fernández, escuchándolos, dice, rumbo al aeropuerto de Monterrey. Un abrazo, querido Marco. Y también a nuestra querida Alma Maldonado, que va a hacer el triatlón este fin de semana en Cozumel.
¿Ah, sí?
Triatlón, hazme el fregado favor, lo que es tener la fuerza, el cuerpo, exacto. ¿No? No, le echamos las mejores vibras del mundo mundial, es su primer triatlón.
Y nosotros comiendo y viendo series el fin de semana, ya me dio pena.
Nosotros también nos vamos a aventar un triatlón de series.
Exacto, exactamente, hay unas muy buenas.
Bueno. Oye, y Eli Omar dice aquí, buenos días amigos. Ivette Parga, como no hay información, anda buscando qué hacen los animales. Yo en mi niñez era pastor de chivos y ovejas y hasta hace poco me enteré que balaban. Eso, mi querido Eli Omar, para que vayas viendo. Y dice Paulina Chavira, sí, ya agarrieron. Ya agarriste guacamaya. Ándale.
Oye, y no sé, esta es una pregunta que no sé cómo se le llama un grupo de cuervos. Un día alguien me dijo, pero nunca lo he checado, que se les decía crimen. ¿Me chorearon o es verdad? ¿Puede, por favor, el respetable decirme si el grupo de cuervos se le llama crimen? Gracias, gracias. Ya saben que yo siempre preguntándoles y dejándoles tarea, mi querida Gaby.
Exactamente. Y rápidamente por acá también, mi querido Fernando González, hoy cumple 64 años. Muchas, muchas felicidades. Ahora sí que al ritmo de los Beatles te mando un gran abrazo. Señor Risco, las voces de esta mañana.
Bueno, yo nada más te puedo decir que los cuervos graznan, también grajear, dicen, urajear. Boznar es lo que hacen los cuervos.
Yo creo que ya encontró su verdadera pasión.
Sí, pero pasamos de los museos a los
sonidos. Muy bien,
perdón,
muy bien.
Javier Risco, continúa. Solo quería hacer ese apunte.
Gracias, mi querida Ivette. ¿Con quién vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hackean, como lo hemos dicho, el servidor de la Secretaría de Defensa Nacional. Hablaremos con Javier Oliva, analista en temas de seguridad nacional, especialista en temas del ejército, pero también trataremos de localizar a nuestro querido cibercrimen, a ver si nos dice, bueno, de qué manera se protegen los ejércitos del mundo para evitar este tipo de filtraciones. Mucho, mucho sobre este tema. También, por supuesto, hablaremos del grupo interdisciplinario Expertos Independientes y una de las conclusiones del día de ayer sobre la tarea del fiscal Gertz Manero, cómo ha obstaculizado las investigaciones del caso Ayotzinapa. Platicaremos con la periodista Olivia Cerón, también con Carlos Beristain, por supuesto, integrante del GIEI. El Banco de México fijó 9.25% las tasas de interés, ¿y eso qué? Diría el clásico, nos lo explicará el maestro Enrique Quintana. Como cada viernes, Javier Tejado analizará los temas de la semana. Hablaremos también con la gente de Brasil, con Patricio de la Barra, para que nos diga cómo se va a poner este fin de semana la elección. El Estado renunció a regular las economías ilícitas. ¿Ilícitas qué significa? Tendremos una serie de reflexiones con el escritor Claudio Lobnit. ¿Ha escuchado la nueva tarjeta eSIM? Bueno, pues nuestro padrino de la tecnología, Sergio López, nos dirá qué es y cómo funciona. Pictoline lanzó Dilemo, su primer juego para celulares.
Hijo, es súper adictivo. Vamos a hablar con Jack
Eight, director general de Capital Digital, además Francisco Javier González. Oye, con todos estos vamos a hablar.
Ah, dale, apúrate.
¿Hoy?
Apúrate.
¿De verdad? Él estará con nosotros. ¡Geo! ¡Geo! ¡Geo!
Un nuevo vigilante cibernético ha levantado ámpula en Springfield, el señor X. Si es su verdadero nombre, ha revelado una noticia sensacional.
¡Sí que sí!
Y Roberto Aguilar.
Así las cosas.
La memo, oye, la que está haciendo pucheros sí. Es Ivette Parga. Porque dijo, con todos mente, esos van a hablar, significa que no va a haber servicios informativos.
Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, compañeros.
Iría por ahí, chi.
No, vamos a hacer todo el esfuerzo para tener los
bueno, hoy les va a gustar la música. La música de hoy les va a gustar.
¿Sí? ¿Por qué? Mucho. ¿Qué es?
Se llama Guitarrica de la Fuente. Hace tiempo que olvidé. Y les va a gustar.
Muy bien. ¿Ya está perfecto en tu playlist?
Ahorita la estoy agregando en Así las Rolas, ya lo sabe.
Muy bien.
Con Javier Risco.
Eso, gracias. Con DJ Risco.
DJ Risco. Ahí está. ¿Te va a gustar Guitarrica de la Fuente? Guitarrica de la Fuente.
Guitarrica de la Fuente.
No lo he escuchado.
No, en la vida.
A ver, ya sabes. Ya sabes cómo sorprendo los viernes.
¡Súbale!
A la luz de la mañana. Un disparo al corazón, Guantanamera. Y soy un Udfella, la vida en la plazuela. Mi cara en las monedas, la sangre se me altera y quiero resucitar. Para sobrevivir, me adentro en el humo de tus cigarrillos. Acabamos hasta el culo.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora, las líneas activas de la red se encuentran operando con afluencia baja y un intervalo entre trenes que oscila de los 3 a los 5 minutos. Recuerda que para evitar retrasos en el servicio, es importante permitir la salida de personas antes de entrar al tren, solo usar la palanca de emergencia en caso de ser necesario y respetar el libre cierre de puertas. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Excepto Casa Madero, evite el exceso. Hasta octubre 2.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí. Tabla.
Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 20% de descuento adicional y 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo hasta el lunes.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana tendrá un grupo complicado en Qatar 2022, donde Arabia Saudita, a pesar de ser una escuadra medianamente desconocida para el medio mexicano, cuenta con diversos jugadores a seguir en el enfrentamiento que tendrá el tricolor en la última fecha de la fase de grupos.
Saleh Al-Sheri
es la gran figura del conjunto saudí, pues fue recientemente campeón con el Al-Hilal de su país, aunque aún está en duda su participación por una lesión sufrida en abril. Por otro lado, también resalta el nombre
Fahad Al-Mualad,
quien con 62 partidos vistiendo la playera de su país es uno de los máximos experimentados de esta selección, con quienes además ha marcado 17 goles.
Por su parte, Yasir Al-Sharani
es otro de los jugadores que resaltan, pues fue de los más constantes en la selección árabe durante las eliminatorias y se perfila para ser de los fundamentales en Qatar 2022. Asimismo, Khalid Al-Ghanam es una de las promesas del conjunto saudí, pues a sus 21 años ya ha sido considerado en los últimos encuentros.
Y podría haber participación en Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Fentanilo. Heroína. Cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
51 días nos separan de la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Después de una larga espera, Mocedades está de regreso. Con su gira Infinito. 12 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Mocedades, Infinito Tour. W Radio invita.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
6:42. Ahí andábamos por acá en el, híjole, en el chisme, pero en el chisme de a de veras, señor Javier Risco. Así que rápidamente vámonos.
No en cualquier chisme, en el chisme de a de veras, mi querida Gaby. Pero bueno, ¿cómo amanece la prensa nacional? Sí, rápidamente dice el diario Reforma, violan seguridad digital del ejército. Ocultan la salud de López Obrador, que es uno de los de las filtraciones más importantes sobre cómo está, cómo fue diagnosticado. Recordemos que son documentos del ejército y documentos puntuales de todas las operaciones. 6 terabytes de información, hackean archivos confidenciales, es lo que dice Reforma. Cuesta 120 mil millones de pesos inseguridad a iniciativa privada. Abre Pemex la puerta, empresa fantasma, otra de las notas. Apagan en octubre para siempre el horario de verano, dice Reforma. El Universal, uno cayó por falta de combustible y de otros reservan datos. Hablan, por supuesto, de lo que ocurrió en julio pasado con este desplome del helicóptero que llevaba 14 militares, los 14 fallecieron. Bueno, pues es la nota principal del Universal. Arremete GIEI contra Sedena y la Fiscalía por los 43. Banxico eleva tasa y previsión de la inflación. ¿Van por regularizar Bochotaxis? Ay, a ver, ¿van a regresar? Eso sí que sería una sorpresa.
Ay,
autoridades de la Ciudad de México buscan llevar un registro de estas unidades que operan en mal estado y sin cromática ni taxímetro. Señalan que el objetivo de hacer el censo es que los usuarios puedan denunciar irregularidades.
Yo creía
que iban a otra cosa. Pero bueno, el diario El Financiero en su portada dice, sube Banxico tasa y apunta a más alzas. No va a explicar el maestro Quintana. Y también le dedican una buena parte al GIEI y acusa a la Fiscalía de tratar de frenar investigación del caso.
Oye, nos escribe por acá nuestro querido Fer Santillán. Y dice, hoy es el día de inteligencia artificial de Elon Musk y veremos su robot que pretende suplir a los trabajadores humanos en sus fábricas. Pregúntenle al padrino, créame que vale la pena. Gracias, querido Fer Santillanes. Pues tomamos nota, tomamos nota. Muchísimas gracias por acercarnos este dato. La jornada. Buscan con noticias falsas reventar caso Ayotzinapa, dice AMLO. Generar una rebelión en el ejército entre los objetivos. Híjole, pues, presidente, después de lo que se dijeron las guacamayas ayer, no sé si el ejército esté tan tranquilo. Pero bueno, estela de devastación dejó el huracán Ian en Florida. Qué imágenes, de verdad, muy, muy impresionante esto que pasó allá en la Florida. El diario Milenio dice, ¿qué es esto? Ah, es que trae una, la ¿cómo se llama? La primera plana de publicidad y decía, el presidente Echeverría declara la guerra contra movimientos comunistas, pero es que es esta...
Un sí. Poco desactualizada la de 8.
Pero es que es esta de un extraño enemigo en Prime Video. No, ya, Milenio, Giey, salida del fiscal, estropea causa contra Murillo y retrasa todo. Y también dice por acá CDMX, censuran protección a papás desobligados. Vaya tema también. Y el diario Excelsior, normalistas seguían vivos 8 días después. Esto es lo que dice el Giey.
Soy Geo González y en el deporte...
¡Va de frente, puede disparar!
¡Cabemos!
¡Tira! ¡Vamos! ¡Con un balón a modo! ¡Con espacio, con tiempo, con todo!
Alma canchera. Con Geo González en Así las cosas.
Y riájale, María.
3, 2, 1.
¡Buenos días! Días.
Hola, mi querida Geo, ¿cómo estás? Es
muy
viernes.
Buenos días. Viernes.
Oigan, es viernes de pelota caliente.
Venga,
ándele,
me gusta.
Ándele.
Venga.
Hace unos días.
Sí, señora.
Aaron Judge.
¡Yes, it!
No sean así, bueno, de ingratos.
Es, de, es este pelotero de origen cubano.
Ajá.
Que está en los Yankees.
Ajá.
Que le llaman el Jue.
Ajá, el Jue. ¿No?
O sea, además, ¿qué? Me encanta porque hay un este comentarista.
Ajá.
Que cuando viene al bat nada más dices, señores y señores, de pie porque viene el Jue. ¿No? Entonces, este tremendo bateador de los Yankees, cosa que me hace más feliz todavía.
Ok.
Rompió hace unos días, hace un par de días, 2-3 días, el récord de más jonrones en una temporada para la Liga Americana y de los Yankees que tenía a este Roger Maris. Okay. ¡Yes! ¿Recordarás, Sonny? ¿Recordarás, Sonny?
Ese hasta yo, pero bueno. Bueno, ajá.
Roger Maris. Rompió ese récord que tenía a su vez Babe Ruth. Babe Ruth tenía 60 jonrones
en una
temporada.
El tema es que Babe Ruth tiene todos los récords, ¿no?
Sí,
o sea,
tiene
todos los récords con Babe Ruth. Sí, sí, sí.
Llegó a tener todos los récords. Pero este fue como muy polémico, el de los 60 jonrones en una temporada de Babe Ruth, porque se jugaban menos partidos. Después la temporada se alargó a más partidos y fue cuando Roger Maris... rompió ese récord. Vean por ahí, lo puedo recomendar, una película que se llama 61 con un asterisco. Así es, okay. Ese es el título de la película.
Okay.
El número 61 y un asterisco. Y es la razón por la cual le pusieron el asterisco a ese récord. Porque nadie quería que le rompieran un récord a Babe Ruth. Yo creo que ha sido de los hombres, de los deportistas más alabados.
Ajá.
¿No? Sí, estaría, claro, yo creo, sí, que a lo mejor Mohamed Ali. Uh-huh. Y después estaría, o por ahí estaría,
sí,
Babe,
sí,
Ruth.
Sí, Babe Ruth, Michael,
bueno,
Jordan.
Ni el director de las grandes ligas quería que rompieran ese récord. Se llegó a decir que, por ejemplo, cada vez que Roger Maris llegaba a la caja de bateo, bueno, antes de, ya cuando llevaba 60 jonrones, lo amenazaron de muerte a él, tuvo que sacar a su familia y mandarlo a, o sea, él se la creyó que lo podían matar a él y a su familia, y sacó a la familia y lo llevó a un lugar ahí escondido, que nadie supiera dónde. Y después se llegó a saber que los managers de los equipos multaban a los pitchers que le pusieran la pelota cerca.
Bueno,
a Roger
todo
Maris.
Todo eso
para que no rompiera el récord. Bueno, una era porque nadie quería pasar a la historia como el pitcher al que le conectaron el jonrón. O sea, él, oye, ¿qué récord tiene? Fue el que le puso la pelota a Roger Maris. Pero además, nadie se acuerda quién fue el pitcher. Daba lo mismo, ¿no? ¿Alguien se acuerda?
No,
¿tú crees,
nadie,
que haya pasado gran...? Bueno, sí, o sea, los que son muy acuciosos con todo eso. Me imagino que Toño de Valdés, Pepe Segarra, el gran Sonny nos lo hubiera dicho, recordará Sonny, el, sí, mago, claro, Septién, claro, quién fue el pitcher. Pero en realidad, pues se acuerda uno del... Bueno, algo parecido le empezó a suceder a Aaron Judge. De que hizo el jonrón número 60 al 61, pasaron 8 partidos en los que empezaron a abundar las bases por bola. Uh-huh. O sea, nadie quería poner la pelota cerca. Y esto, okay, y eso está gacho. O sea, es parte del juego.
¿Y pero ahora qué hizo Aaron Judge? O sea, todo esto, mi querida, ¿qué hizo Aaron Judge?
Sí, ¿cómo prendió que la prendió la bola? Pelotero la bola. Para papiri, pa. La mandó del otro lado, jugando contra Toronto. Ya, estaba, okay. Además, la familia de Aaron Judge lo iba siguiendo partido a partido. Dijeron,
o sea, sí superó el récord.
Lo superó el récord de Roger Maris.
Ah, ya entendí. Es que yo no lo empató.
Empató el récord.
Okay, muy bien.
Y cada partido de Aaron Judge, cuando llevaba 60, dijeron, oye, a los papás, vénganse para acá, porque yo creo que en esta conecto un palo. Y allá iban al partido, y bases por bolas, y ponches.
No, y a la familia ya odiándolo.
Ajá. Y al otro. No, pues una paseada padrísima, como odiándolo. Imagínate.
Ya, no, yo ya diría, ya, oye, ya hazlo, pero bueno.
Imagínate que 8 días nos dieran tacos de cochinita, y la cheve, y vamos a una ciudad, y vamos a otra, pero no está tan feo.
No. Y, bueno, pues qué padre, qué buena historia.
¿Eh? Lo conecta, y cuando lo hizo Roger Maris, lo hizo contra el enemigo número uno de los Yankees, que fue Boston.
Ajá.
Bueno, pues Aaron Judge se quedó a un partido de que enfrentara a Boston, pero lo que sí hubiera podido hacer, o puede hacer si no es que me lo mandan a descansar, es romper el récord de Roger Maris
frente a Boston. Eso, sería buenísimo.
Bueno, agenda rápidamente. El día de hoy.
10 segundos, venga.
El día de hoy, femenil a las 9 de la noche, Tigres contra Rayadas, el clásico femenil. Y el domingo, Chivas América.
Ok, muy bueno.
El clásico nacional femenil. Así que ambos partidos, 9 de la noche, no se lo pueden perder. Y el lunes hay examen de voleibol.
Me gusta, lo preparamos.
Ah, y última, Necaxa varonil con un empate califica.
Vengan veladores. Adiós, Geo, vamos.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero, consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Rápidamente, Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo está, Risco, Gaby? Muy buenos días. Ya están llegando los estados de cuenta de las Afores. Y estamos viendo ahí movimientos negativos en la columna de rendimientos. Pero fíjense que el mensaje de las autoridades y de las propias Afores es que las minusvalías son temporales. Es decir, que hay que visualizar esto a largo plazo porque es una inversión. Pero la pregunta es, quienes ya se están pensionando, quienes ya están haciendo el trámite, pues obviamente sí tienen un efecto en este monto con el que van a supuestamente subsistir el retiro laboral. Pero yo creo que todavía falta como que haya más esfuerzos para explicar esta situación, porque el hecho de ver un número negativo en nuestro estado de cuenta, pues no es la mejor información y la mejor noticia, y al final del día, pues es parte de lo que está sucediendo en el mercado. Vamos a subir algunos de los puntos que están justamente la AMAFORE, esta que agrupa a todas las administradoras de fondos para el retiro, sobre esta situación, pero bueno, lo importante es que sí, son temporales y hay que visualizar esto de largo plazo. El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 2014, y ayer se dio la decisión de política monetaria del Banco Central, pero fíjense que lo más importante, así resumiendo, inflación alta y por más tiempo. Ese es el mensaje del Banco de México, que ya subió la expectativa para el último trimestre y ahora piensa que vamos a regresar a estos niveles de 3%, no en el primer trimestre del 2024, sino hasta el tercer trimestre de 2024. Así es que también las tasas van a seguir subiendo. Ahora esperan que llegue a 11% en el primer trimestre del próximo año. Así es como está la situación, que sí, por supuesto, tiene efecto en las finanzas personales.
Sin lugar a dudas. Bueno, buen fin de semana, querido Roberto.
Igualmente. Risco, un abrazote. Gaby,
y nosotros, al corte.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí tabla.
Hasta
55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 20% de descuento adicional y 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo hasta el lunes.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para manejar tu moto en la lluvia.
Tip número 1. Cuida tu distancia tanto con los vehículos de adelante como con los de atrás.
Tip número 2.
Mantén una velocidad prudente de tal manera que sientas firmemente el peso del vehículo.
Tip número 3. Debes poner el doble de atención al camino. El casco reduce la visibilidad y en lluvia mucho más. Aunque sea tu ruta habitual, la lluvia puede arrastrar basura o ramas y los charcos ocultan baches y coladeras.
Tip número 4. Mantén las luces encendidas y las intermitentes funcionando para que permanezcas visible en todo momento para los demás automovilistas.
Tip número 5. Asegúrate de tener equipo especial para lluvias. Ropa reflejante. La temperatura disminuye y puede resultar más difícil frenar. Existen aceites especiales para eliminar o reducir el empañamiento del visor. Procura utilizar impermeables para motociclista, ya que las capas o plásticos pueden enredarse con el aire. Somos Andrea Chegoyen y el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Al utilizar esta mañana lo que es la zona del eje 4 sur, cruzar por las calles, le informamos que a la altura de Churubusco hay un percance, esto con dirección hacia la calzada de la Viga. Es en la lateral, puede utilizar los centrales sin mayor problema. Otra alternativa puede ser Añil en dirección del Palacio de los Deportes hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. Lo hace a través de periférico, sigue muy cargado de la glorieta de San Jerónimo y hasta la avenida Primero de Mayo en Naucalpan. El segundo nivel, una alternativa, Río San Joaquín, también otra opción. O si lo prefiere, Gustavo Vaz, Mario Colín, en la zona de Tlalnepantla. Finalmente, en el centro histórico, y a un grupo de personas en las cercanías de Pino Suárez y la avenida Venustiano Carranza van a caminar en dirección hacia la zona de Palacio Nacional. El reporte sigo pendiente.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Excepto Casa Madero, evita el exceso hasta octubre 2.
El bicampeón se despide del torneo regular. Y Necaxa buscará aferrarse a calificar a la liguilla. Desde el Estadio Jalisco, Atlas contra Necaxa. Sábado 1 de octubre, 7 de la tarde, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes. Ahora puedes pedir Yakult en línea.
Pon en tu navegador
Pedido Yakult
y arma tu paquete sin costo de envío.
El Lactobacillus Casei Shirota
te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas.
Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Argentina al Mundial?
El grupo C de Qatar 2022 estará encabezado por Argentina.
Argentina ganaba su primer Mundial de fútbol.
La vigente campeona de América, que alcanzó un nivel de absoluta élite bajo la dirección de Lionel Scaloni y se perfila como una firme candidata para alzar la copa el próximo mes de diciembre en Doha. Las eliminatorias de la Conmebol son de lo más difícil que tiene el fútbol. Aunque Lionel Messi y compañía las solventaron con gran jerarquía en esta ocasión, pues concluyeron como sublíderes de la clasificación con 39 unidades solo por debajo de Brasil.
La pelota viene para Depay. ¡Qué libre está Lautaro! ¡Viene el gol para Lautaro!
Argentina quedó invicta en su camino a la Copa del Mundo cosechando 11 triunfos y 6 empates. Entre las 11 victorias de la selección albiceleste destacan la conseguida frente a Uruguay 3-0
en Buenos Aires,
el 1-2 a Chile en Calama o el 0-2 a Perú en Lima. Resultados que fueron clave para mantener la situación bajo control a lo largo de las 18 fechas. Además, Lautaro Martínez y el propio Messi fueron los goleadores argentinos en la eliminatoria.
Con 7 dianas cada uno,
un par de elementos que incluso podrían fungir como guía para la conquista de la tercera estrella. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.